Ya escucharon la hora exacta, regresamos y estamos ya entrando a la segunda hora de transmisión de la red deportiva Notisistema. Arranca el segundo tiempo en CU. Pumas y Chivas en este momento se juegan el pase a las semifinales de la Liga Femenil y Guadalajara está ganando el global 2-0, 0-0 hasta este momento en esta serie de la Liga MX Femenil. Y en la Liga de Expansión está por iniciar el segundo tiempo, Leones Negros 1, Alteños 0, se empata el global, se van a la ubicación de la tablita general y si termina todo así, Leones Negros enfrentarán Morelia y Tampico a los Venados de Mérida. Y sí, hay sorpresa con el tema del Atlante, con el tema de los mineros, pero bueno, insisto, si todo termina así, Leones tendrá como rival al equipo del Morelia en esta Liga de Expansión MX y el Tampico al conjunto del Mérida, que no hay que olvidar que el Mérida, pues sí trae muy buen equipo, pero a lo largo del torneo fue mucho mejor el equipo de los mineros. Y este partido se define por la noche, cuando el equipo de Zacatecas enfrente a Mérida con el 2-0 en contra en el global. Así las cosas en la Liga de Expansión MX. Pero bueno, mucho de qué platicar en esta segunda hora. Siguen llegando mensajitos a la 1:20. Recuerde el comentario ya tradicional de don Ramón García. Dice por aquí, saludotes, no les gustan los lonches de pierna, Luis. Son buenos también, ¿eh? Son muy buenos, mi estimada amiga que nos escuchas. Eres Lilia, ¿verdad? Según yo, Lilia Rocha. Lili, sí, me gustan mucho también, pero prefiero los lonches Rubén y sobre todo las tostadas que venden ahí de pierna. La pierna del lonche Rubén están muy buenos ahí, enfrente del Jardín de San Andrés, sobre todo. Dice, reportándose el sopilote mandilón, número 154 del Real Mandil. Le tuve que preparar este platillo a mi domadora, perdón, a mi mujercita, todo para que me dejara escucharlos y mandar este mensaje. Saludos desde Talpita. No, hombre, para empezar, no le digas domadora porque vas a dormir en el patio. Y segundo, mira nada más, Lick, unos camaroncitos y un filete capeado.
¡Ah, qué bárbaro!
Con su respectiva ensaladita de col, no, pues de lujo, ¿no?
Muy buen provecho, pues ahí está entonces la invitación. Y entonces, de ir ¿quiénes iríamos, licenciado?
Pues no dan ni la dirección. Oh. Y nomás es para ellos, mire.
Yo creí que nos estaba invitando.
Es como un cuarto de camarones nada más y dos filetillos ahí, ¿no? No,
es
pues
que esa
no.
Es una orden, licenciado. Ese nomás para eso va a tocar para cada persona.
Ahí está el detalle, entonces.
Entonces, lo único que nos hace falta es la dirección. Saludos. Y ahí, despuesito de las 2 de la tarde, en cuanto terminemos aquí, cerramos el changarro y nos vamos, licenciado.
Es correcto. Saludos al barrio de Talpita.
Saludos.
El barrio de Camilo Romero, por cierto.
Ah, no, y de muchos futbolistas. Y
parece que también es el barrio de nuestra presidenta municipal.
Ah, también.
Rivero Delgadillo, me contaban.
Mire usted.
Bueno, y falta hablar del clásico Argentina, dice por aquí Dani, River contra Boca de Gago, que está jugando en estos momentos. Ah, ahorita damos información. Yo aquí me voy a dar hasta alineaciones y demás, Dani, luego.
Pues se me extraña que Daniel, siendo el especialista, eso que no interesa mucho,
no nos mande eso.
Exacto. Luego por acá, saludos, Mariano y Martín. ¿Saben si se televisa el juego de Leones contra Tepa? Sí, se está televisando por diferentes lados. Nada más búscale por ahí poquito.
Fox, y te lo vas a encontrar. TVC.
Sí, no, hasta por televisión abierta también, ¿o no?
No,
por televisión abierta, ¿no? Ah, el que está por televisión abierta es el de Chivas Pumas, Pumas Chivas. Pero este está por diferentes lados, el de la Liga de Expansión del fútbol mexicano, sí. Juego de vuelta entre Leones y el Tepa. Sí, saludos.
Yo sé que, nada más porque usted trae algo de Sudamérica portándolo en este momento.
Yo de Sudamérica, ¿qué sería, licenciado?
Pues la chamada.
Y es del Boca.
Es del Boca. De usted es de Gago.
Cuando fue por allá.
Usted, licenciado, le va a Gago. Bueno, pues River 1, Boca Junior 0. Está llorando Daniel. Ya ve que él es gaguista.
Ah,
él apoya todo lo que haga Gago, defiende, lo apoya Daniel.
Con
Franco Mastantuono.
Ah, caray.
Minuto 25. River 1, Boca 0.
Bueno, entonces saludos a a todos los que están al pendiente de lo que ocurre allá en el viejo continente, que ayer, nada más porque luego también Daniel nos va a reclamar y yo le voy a comentar el dato. El fin de semana, los aficionados y el San Lorenzo de Almagro, el equipo del Papa, despidieron al Santo Padre.
Sí.
Con una
y de eso no habló Daniel.
De eso no.
De eso no habló Daniel.
Y tampoco habló de que el presidente de el San Lorenzo trae acá una onda ahí de escándalo, que recibió $25,000 por debutar a un chavo y lo están demandando En fin, trae situaciones ahí extrajudiciales y ya le están pidiendo a los aficionados que se vayan y él dice que no se va a ir. Y bueno, ahí la situación está complicada porque el San Lorenzo de Almagro está llamando la atención porque era el equipo del Papa. Uh-huh. De hecho, hay hasta anécdotas de algunos entrenadores de este equipo, pues que iba seguido un cura ahí a los entrenamientos y se metía a los vestidores y que uno de ellos dijo, ¿y este cura qué anda haciendo aquí? Sácamelo, o sea, sácalo de aquí. Que, pues ya le dijeron al padre, oiga padre, y entonces ya se sacaron al padre. Y ya después le dijeron a este cierto entrenador, oye, ¿ya viste que hay un papa que es argentino? Así vi en las noticias. ¿Te acuerdas tú del cura que sacaste de los vestidores?
Es el que corriste.
¿Cómo?
Tonto.
Para que veas, entonces, imagínese usted. Bueno, entre tantas cosas que han surgido en estos últimos días.
Y generalmente un sacerdote ha estado vinculado con el fútbol. Tan es así que el padre Chayo, en paz descanse, fue el capellán de la Plaza de Toros y del Estadio Jalisco por décadas y décadas y décadas. Todavía hace poquito estuvo él y ahora es el padre Sergio el que está encargado de la Plaza de Toros y creo que también del Estadio Jalisco.
Okay.
Pero ya no hay. No, yo antes cuando transmitíamos la red deportiva,
ahí se lo encontraba.
Que empezábamos a las 11 el programa.
Ajá, y
llegábamos a misa. A veces llegábamos a misa de días.
¿Sí? Así es, tal cual.
Sí.
En la capillita que está ahí en los pasillos.
Sí, sí, sí.
En las catacumbas del Estadio Jalisco.
¿Y qué decía
el padre Chayo?
A ver, levante la mano el que va, a ver, el que va a comulgar. Y ya. Pues ¿a qué vienen entonces?
¿De qué se trata, pues?
¿A qué vienen, muchachos?
Bueno, dicen por aquí, sí, Leones y Tepa está en el canal 44 y en televisión abierta, dice un anónimo para quien tenía algo.
Canal 44 es televisión abierta, muchas gracias, sí,
ahí
claro.
Está. Entonces,
pero estaba también por Fox, por ESPN,
sí,
por,
o sea, por diferentes...
Trujillo Sport, sí, por todos lados ahí.
Búsquele, nada más muévale poquito ahí al mouse, ¿verdad? Que,
sí,
o bueno,
sí, sí.
A los controles de la televisión y seguramente se lo va a encontrar. Es
oiga,
más,
nada
eso
más...
ha ocurrido con algunos partidos de la Liga de Expansión, torneo.
Sí, sí.
Que tienen más difusión que otros, o sea...
Qué bueno, ¿no?
En no, parte pues está qué, bien, bueno, qué bueno, qué bueno que así suceda.
Y, óigame, permítame dar otra información importante.
Claro.
Minuto 15, Nacional Potosí, 0-0 con el Wilstermann, Liga de Bolivia.
No, y eso...
Pues es que, acuérdese que luego nos reclama Daniel.
No, ¿y eso
Liga
qué?
Liga de Bolivia.
Ah, ahí está Daniel.
¿Está bien?
Información exclusiva. Pero haga usted sí, la
cosa.
Información exclusiva para
la red de prensa es que voy solo,
sí.
Que más voy yo.
Así ocurre.
Y un agradecimiento a todos los medios de comunicación que vinieron. Pues nomás yo.
Y Martín ahí levantando la mano. Bueno, pues así pasa, así sucede. Dice por acá, apenas estaba comenzando a hacer los camarones, muchachos. Por eso me salieron poquitos, pero es una sola orden esta. Y pasen la dirección de los lonches, Rubén, por favor. Ahí le habla, licenciado. Ah, mira, o sea, mete aguja para sacar hebra, pero no nos dice la dirección a la que donde están los camarones.
Ey, está desviando el tema.
Dice,
los lonches son enfrente del Jardín de San Andrés, ahí enfrente de la plaza.
Eso no, Rubén.
A un lado del banco.
Ah, bueno.
Es más, diles, me mandaron Martín y Manuel de Radio Metrópoli, y capaz de que
hasta doble le cobran.
No, es que... Ya me mandó mensaje.
Ajá.
Que a ver si para después regalamos.
Ah, nos está escuchando,
sí.
Entonces.
Saludos a Daniel, el camarena de los Lonches Rubén.
Le enviamos.
Escucha en Metrópoli generalmente, por eso le mandé un saludo.
Un saludote entonces. Es más, si mal no recuerdo, ya trajiste una vez unos lonches, ¿no? ¿No eran
sí.
De ahí?
Sí, son esos. Sí,
okay.
Son esos, nos mandaron.
Bueno, pues ahí está, mire, para muestra. Luego por acá dice Israel Ramírez, ¿dónde quedaron los 5 penales que los árbitros le iban a robar a los del Real Madrid? Se pregunta Israel Ramírez. 5 penales, te fuiste con todo, mi estimado Israel Ramírez. Aquí lo único que hemos comentado, que qué bueno que no hubo circunstancias ni condiciones que se le puedan atribuir al árbitro en ese clásico del día de ayer y que pues el Real Madrid no le alcanzó. No tuvo con qué, futbolísticamente hablando, pelearle en esta final. Estamos hablando de Ricardo de Burgos Benquechea, el árbitro central de este juego.
Dice por aquí Fernando Rojas nuevamente, saludos, gracias por el dato de los lonches. Acá en Aguascalientes les dicen tortas, porque las loncherías, esos negocios tienen una connotación sexual. Saludos, dice, saludos a Ebridodipol.
Ah, bueno. Saludos. Saludos, sí, las loncherías luego también en Zacatecas tiene así como
¿sí?
Otro. Sí, es que aquí
otra connotación.
A las tortas se les dicen lonches. Yo me encontré también con eso.
Sí,
hace como
pero 40 años. Es que hay de los dos. ¿Cuál es la diferencia?
¿Tortas eso, ahogadas?
Yo lo digo como un tapatío. El término torta ahogada ya sabemos cuál es, ¿no?
Ey.
Y luego están las tortas estilo santuario.
Ok.
Que generalmente es con telera.
Ajá.
Y te pueden vender papaditas. Una torta te la pueden vender como la que decían de lomo, una torta de milanesa, torta de pierna, torta
jamón
de...
Jamón con aguacate. Pero,
y el lonche es con el virote. Ahí sí, generalmente es lonche de pierna, de chilaquiles, de jamón, de todo. Hasta chicharrón venden aquí a la vuelta, Lick.
Ah, mire usted.
Donde le digo a veces.
Ajá. Ah, pues buen provecho entonces. Y luego dice por acá, y pregúntale al doctor de animales cómo quedó el Chelsea contra el Barcelona F femenil. Ya se jugó, mi estimado.
Ah, el doctor,
José Luis Núñez, sí, David. Que le preguntemos al de los, al doctor, ey. Pero ya se jugó el de la, el femenil. Y, a ver, ahorita aquí, por aquí tengo el dato de cómo quedaron. Ganó, ay Dios, aquí está, Barcelona 4-1 sobre el Chelsea, global 8-2. 8-2. Otra goleada del Barcelona, avanza a la final de la Champions femenil. Esto es en la Champions femenil. ¡Ojo! Está anotando el Tepatitlán. A ver si no es anulado. Y con esto,
no, bueno,
aguas, bueno, bueno. Aguas, porque... Los de abajo le están tirando a los de arriba.
Buen gol, de expansión. Buen gol de cabecita y pegó en el travesaño y se metió. Y bueno, pues sí, efectivamente se pone ya arriba en el global 3-2 el equipo de Tepatitlán. 1-1 en el encuentro del día de hoy. No, no hay fuera de lugar para nada. Al contrario, se queda ahí cuidando y vigilando la cabaña un compañero del arquero. No me ayudes, compadre.
No, fue muy buen remate.
Fue buen remate. Case, muy sí. Buen remate.
Y además la dirección que le pone el jugador del Tepa, que se eleva y define de esta manera, pone apretada entonces el juego, minuto 52 de tiempo corrido, y queda cuerda, pero van a poner contra las cuerdas a los Leones de la Universidad de Guadalajara, que en este momento están fuera de la siguiente ronda. Hay tiempo de por medio.
¿El Oroña? No,
ahorita el número 17 del Tepatitlán es el que marcó el gol en remate de cabeza cuando estábamos precisamente con la jugada. La
dice Lili,
es aceptable.
Dice Lili, oigan, no he comido, y ya hablando de esos lonches, Rubén, ya hicieron que se me antojara.
No, y además de tostadas y de todo el repertorio que trae usted, licenciado. Sí, sí. Buen provecho para quien está ya preparando la comida y quienes van a comer un poquito más temprano. Dice también, ¿saben cómo estuvo lo del árbitro que lloró en una entrevista previa a la final de la Copa del Rey? No leído la nota, excelente.
Sí, chilló el árbitro que expulsó en su momento a CR7, a Vinicius,
Hernández,
que le ha robado al Barcelona como 50 goles, sí, ese chilló.
Mi estimado Carlos Hernández, te perdiste el programa Tiempo Extra de el viernes. Es más, aquí está el audiecito que pusimos en ese programa, donde es el mismo que dirigió la final de la Copa del Rey y que dijo que ya estaban cansados y que cómo es posible que a su hijo de él le hacen bullying en el colegio, en la escuela, porque le dicen que es un ladrón. El árbitro Ricardo de Burgos Bengoechea fue precisamente, es que dio una conferencia de prensa a los árbitros previo a que se jugara esta final desde el viernes. Ahí lo manejábamos nosotros en el programa de Tiempo Extra de 4 a 5 de la tarde y donde pusimos inclusive a los dos árbitros, tanto al VAR como también en este caso a, pero no más ponga el llorón, digo, nomás
al
ponga
árbitro,
al central, en este caso al central, a Ricardo de Burgos Bengoechea, porque los árbitros ofrecieron una conferencia el viernes para demostrar que ya estaban hartos del Real Madrid, porque a través de sus redes sociales, sus programas de televisión, los acusa, les saca estadísticas de cuánto los perjudica y de cuánto benefician a los contrarios, y decían que ya tenían que ponerle límite a esto. En la víspera, cuando Real Madrid ve esta conferencia de prensa y lo que los árbitros amagó con no presentarse a la Copa del Rey, dijo que iba a preguntarle a sus abogados si procedía y todo, y ya se dio cuenta y dice, ah, caray, no, corrección, siempre sí vamos a la final. Estaba tendiendo la camita el Real Madrid. Pero bueno, aquí la pregunta era en torno al árbitro. ¿Qué dijo el árbitro, licenciado?
Aquí lo escucharemos precisamente llorando y demás.
Prepare sus...
Ricardo de Burgos Bengoechea.
Así es.
Un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje, porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Y no hay derecho, lo que estamos pasando, muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a nuestras familias, pero sobre todo del fútbol base. O sea que cada uno que haga una reflexión de por dónde queremos ir y lo que queremos del deporte y del fútbol. ¿Vale? Simplemente me gustaría que lo supieses.
Bueno, pues ahí está hablando Ricardo de Burgos.
Bueno, pues ahí está. Esto sucede desde el viernes. Y por eso decíamos aquí al inicio del programa y a lo largo del mismo que qué bueno que no hubo decisiones que pusieran en tela de juicio lo que ocurrió por ahí. Hubo un supuesto penal sobre Rafinha al minuto 90 y ya.
Y algo, sí.
Para finalizar el juego. Y finalmente no procedió, es más, hasta Rafinha fue amonestado por intentar engañar al árbitro. Entonces llevó bien las cosas, y qué bueno que así haya sucedido.
Bueno, pausa comercial y regresamos enseguida. ¿Qué cree, Lee?
¿Qué pasó?
Perdí una apuesta con el Clásico.
Ah,
¿quién cree que me ganó? El que está viendo a usted está festejando.
Yo nomás vi que entró a cabina acá sí. Saúl, y que dijo.
¿Y qué cree que le voy a? Por cierto, mira, hablando de.
Lonches de Rubén.
Sí, le voy a traer un lonche a Rubén.
Ah, aquí, pues señor. Ya que se han dado, mi estimado, uno allá acá. Sí, yo fui el referee de la apuesta, entonces, licenciado.
Sí.
Ah, pero sí, yo vi que entró y así de. Sí. Ya comimos lonche. Bueno, muy bien, Saúl, vamos a la pausa. Regresamos con Ramón García y su mundo del ciclismo. Marcadores hasta el momento. Se le viene la noche a los Leones de la Universidad de Guadalajara. Ya les empataron. Pierden en el global ante el Tepatitlán. Y en Ciudad Universitaria, en la Liga Femenil, el equipo de Chivas sigue derrotando 2-0 en el global a las Pumas, porque en el juego del día de hoy van 0-0. Pausa, regresamos.
Regresamos, marcadores parciales, UDG y Tepa están 1-1 y el equipo de Alteños gana el global 3-2, por lo cual en este momento está calificando el equipo de Alteños.
Bien, ahí las cosas entonces y... caray, entonces vamos a aguantar el... Es que hay una cápsula a la media. Ah. Mi estimado Ramón, te vamos a marcar entonces un ratito porque si no te interrumpiríamos. A la media tiene que entrar una cápsula especial, entonces...
Ahorita le marcamos
sí, a Ramón. Sí, en un ratito le marcamos a Ramón García para hacer el enlace y que nos platique del mundo del ciclismo. Mientras tanto le decimos que, bueno, hay cambio, pero sí se le viene la presión a los Leones de la Universidad de Guadalajara porque pues estamos ya sobre el minuto 60 y en este partido el marcador está empatado a un gol, pero en el global el Tepatitlán lleva ventaja de 3-2. ¡Aguas! Aguas, porque el Tepa, que calificó como el número 8 a esta liguilla, puede quedar dar la sorpresa y eliminar a los Leones de la Universidad de Guadalajara. Esto ocurre en estos instantes, ahí en el Estadio Jalisco, con el 1-1, 3-2 en el marcador global. Ah, caray, se le viene, pues 30 minutos, es mucho tiempo, pero tiene que haber poder de reacción, sí, si no, claro. Los Leones pueden cargar con la eliminación, ¿eh? Aguas.
Así es. ¿Minuto qué quedamos? 60.
60, minuto 60.
Y en el otro, 0-0, Pumas y Chivas. Es decir, Guadalajara tiene todavía el global a su cuenta, 2-0, tranquilamente.
Uh-huh. Así
hasta
es.
Hasta este momento.
Saludos a Rogelio Granados hasta Long Beach allá en California y David Díaz, buenas tardes, Martín.
Saludos.
Mi Super Chivas femenil tiene todo en contra. Decía por aquí, este es de ayer, ¿va? Decía tiene todo en contra. Se refiere al horario.
A lo de David Díaz,
pero sí. Va ganando ya.
Sí, David, sí. Y saludos a Rogelio Granados. Sí, hoy el Telegram está muy muy quietecito.
Ah, sí, sí.
Nomás
sí.
El mensaje de don Rogelio Granados, que le mandamos un saludo hasta Long Beach.
Ah, muy bien. Saludotes, entonces. Oye, nada más recapitulando un poquito de la importancia de este marcador que se registra en el Estadio Jalisco, en la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano, recordando lo que ocurrió el día de ayer, porque eso nos daría un reflejo de lo que le puede ocurrir a los Leones de la Universidad de Guadalajara. Es una hipótesis, nada más, no es de que esto vaya a ocurrir, pero el día de ayer los equipos, digamos que no eran favoritos, como el Morelia, eliminó al Atlante. El Morelia derrotó 3-2 al Atlante. El Atlante, de hecho, llegó a tomar ventaja de 2-0, pero el Morelia remontó la pizarra y finalmente se impuso 3-2 y elimina al Atlante. El Atlante que calificó como sublíder, o el número 2. El Morelia que lo hizo en el número 7, de abajo hacia arriba. Era porque el número 8 en este caso es el Tepatitlán. Y si el Tepatitlán elimina a los Leones, pues ahí estaría la sorpresota, porque es el octavo calificado. En fin, en el otro encuentro, el equipo de Celaya y la Jaiba Brava del Tampico Madero empataron a 0 goles, pero en la ida el Tampico había ganado 1-0 y por lo tanto los Toros de Celaya quedan eliminados con ese global de 1-0 y la Jaiba avanza a la siguiente fase. Lo que tú ya comentabas aquí es lo lamentable, los hechos de violencia que se dan al término del encuentro, inclusive hubo hasta amenazas con pistola y no sé cuántas cosas por ahí, sí. Y golpearon a un agente de seguridad.
Sí, muy lamentable lo que está ocurriendo de pronto allá en Guanajuato, sobre todo. Ya una vez pasó en Irapuato, ya pasó en Celaya, entonces ya había pasado en Celaya, de hecho, en alguna ocasión. Y pues muy lamentable de una plaza que quiere también llegar a Primera División, que ha estado peleando y demás, pero bueno, así las cosas.
Pura frustración, licenciado.
Sí, sí, sí.
Y entonces, ¿por qué ponemos o por qué traemos a colación estos resultados? Porque los dos de abajo, en este caso el Tampico y el Morelia, le pegaron a los dos equipos mejor calificados o que estaban mejor ubicados en esta liguilla, y algo similar puede ocurrir aquí en el Estadio Jalisco. ¿Quién tiene la última palabra? Los Leones, porque en este partido van 1-1, pero en el global van perdiendo 3-2, y de terminar así las cosas, este marcador global los dejaría fuera de la liguilla.
Fíjate,
si empatan, los Leones por su mejor ubicación avanzarían a la siguiente
fase. Mineros está contra las cuerdas,
2-0. Pierde 2-0.
Y UDG está perdiendo ya el global. Entonces, UDG 1, Atlante 2, Mineros 3 y Celaya 4, los cuatro pudieran estar fuera. Ya están dos fuera, ¿eh?
Sí, por eso te digo. O sea,
sí.
De ahí que por eso traíamos a recapitular lo que lleva ocurrido con el Atlante contra Morelia, con el Toro Celaya frente a la Jaiba Brava del Tampico Madero, porque los dos de abajo le pegaron a los dos de arriba.
Y falta hablar más adelante del play-in. ¿Cómo se va a jugar? ¿Cómo se va a desarrollar?
Si no, bueno, le diga el play-in, lo se va a enojar. ¿Por qué le
llama link? Así se llama, nos guste o no.
Bueno, está bien.
¿Está enojado ya tan pronto?
No, es que luego así nos dicen, ¿y por qué le dicen play-in? No hagan respeten nuestro lenguaje y algunas otras cosas por ahí. Total que pues sí, así se llama, efectivamente es el play-in, y lleva implícito un repechaje, sobre todo para el que pierde el primer juego de play-in, tiene otra oportunidad todavía de enfrentar al ganador. Ya ahorita, después de que escuchamos a Ramón García, le explicamos cómo está aquello, porque todavía nos espera otra semana para que arranque la liguilla.
Sí, todavía les queda 9 días de descanso a los demás equipos.
18 días para de descanso para los equipos que terminaron mejor ubicados. Parece castigo en lugar de premio. En fin, tenemos que ir a esto y luego ahora sí, después de esto, ya escuchamos a Ramón.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos con mucho gusto a don Ramón García el día de hoy. Don Ramón, ¿cómo andamos?
Muy bien, Martín, muchas gracias. ¿Qué tal, Manuel? Pues aquí estamos, amigos, listos y precisos. Pues, como ya les he platicado en programas anteriores, me inicié en el ciclismo en el Club Deportivo Guadalajara a la edad de 15 años. Duré algunos años sin conseguir ni una medalla, menos un trofeo. Tuve la oportunidad de irme a vivir un año a Mexicali con mi tío Feliciano Arellano, hermano de mi madre. Y por lo duro del calor, abandoné la intención de ser ciclista. Fue más rico y agradable entrarle a las tortas de Boloña con chicharrón y a unos tajitos semidorados. Unos eran de aire, otros eran de nada, pero eran la pura tortilla enredadita, acompañados de crema y una salsita verde de tomate. Pues sería la edad, pero estaban bien buenos. El resultado fue que me puse bien cachetón. Mi papá tuvo el temor que me fuera a quedar para siempre allá en Mexicali y me mandó llamar. De regreso a Guadalajara entré a trabajar en una tienda de bicicletas. Era la más grande de la ciudad, estaba por la calle de Galeana número 22, se llamaba Agencia Diana. Su dueño era el señor don David Villafregoso, originario de San Gabriel, Jalisco. Ahí iban a comprarnos casi todos los talleres de bicicletas. Yo ya estaba bien convencido que para el ciclismo, pues no jalé. Había un señor que tenía un taller de bicicletas a unas cuadras del mercado en Zapopan y me invitaba a participar en unas carreras para principiantes. Eran los domingos por las tardes. Aún recuerdo su mirada, apacible, su voz muy pausada, de mucha determinación. Sonríe haciendo una mueca y cómo olvidar su inseparable cachucha. Su nombre, José Ríos Navarro, nació un 8 de septiembre de 1926. En Zapopan, Jalisco, hijo de don Salvador Ríos y de doña Petra Navarro, originario de Tepatitlán, Jalisco. Como caso insólito, les platicaré que hace ya algunos meses les narré la historia de Roberto el Gordo Gómez, hijo de doña Adelaida Gómez Ramírez, sobrina de aquel enorme cristero Victoriano Ramírez el 14, que muriera en Tepatitlán en marzo de 1929. Pues fíjense que nuestro personaje de hoy, don José Ríos Navarro, es sobrino de don Quirino Navarro, que pertenecía al Ejército Federal, destacándose por su valor en el combate de Tepatitlán, que fue en abril de 1929. De Quirino Navarro recordamos su frase que decía: "Ay, San Antonio de mi vida, si te tumbamos tu templo, te lo mando reformar". Don José Ríos perteneció a una familia de 12 hermanos. A los 9 años comenzó a ayudar a su padre en los trabajos del campo. A los 22 aprende el oficio de panadero. Ahí duró un año. Y de ahí pasó al difícil oficio de albañil, llegando a ser maestro, como quien dice, de cuchara completa. Don José ha sido un hombre sin miedo, un hombre decidido, y es que después de tantos esos trabajos, pues qué lo puede asustar. A los 27 años de edad, compra un taller de bicicletas al señor Salvador Rodríguez, el famoso sufrido. El sufrido y un hermano de don José, de nombre Rafael, que corrían en el equipo Stig, donde estaban La Chanta, El Zapopan, Vaca, Federico y otros muy buenos ciclistas. Pues ellos fueron quienes invitaron a don José a practicar el ciclismo, lo cual hizo a bordo de una fantástica bicicleta marca Saeta. Don José Ríos tenía una misión que Dios le había encomendado: hacer jóvenes ciclistas. En 1959, cuando era plena época de oro del ciclismo mexicano, don José y su hermano Rafael organizan su primer competencia, fue sobre la carretera a Los Belenes. Hoy no sé si se siga llamando igual o ya le cambiaron, Boulevard Parres Arias. En esa carreterita tomaron parte ciclistas como José Garavito, Macario, ellos vivían en Tecistán, Jesús Franco, el Perico, el Chino Casillas, Roberto Santillán, entre muchos. A partir de 1967 fueron más constantes las competencias. En 1968, año olímpico, fue cuando me animé a asistir a una de sus carreras, y ahí fue donde, gracias a don José Ríos, que mi vida pertenece al deporte del ciclismo. Recuerdo ciclistas como Toribio Lozano, Margarito y Romualdo Dávalos, sobrinos del culano Fraga de San Luis Potosí, que en la primera etapa de la novena vuelta García Balseca se pusieron el suéter de líder, cosa que no habían podido lograr sus paisanos como Felipe Liñán y Mauricio Mata. ¿Cómo no recordar a Manuel Jiménez? El apellido Jiménez era de su madre, porque el culano fue eso, porque nunca lo ayudó, siendo su hijo que reconoció cuando Manuel ya estaba en el cajón, porque a Manuel lo atropellaron por el periférico a la altura de Tabachines. Manuel era la misma cara del fulano y tenía el mismo parado y la forma de ver, a pesar que Manuel nunca vivió ni un minuto con su padre. También me acuerdo de Francisco Jaramillo, el famosísimo Pachuco, el malogrado Ezequiel Flores, el Cacadas Jesús Gutiérrez, corredor con muchas facultades, que quedara cuarto lugar en la de novatos que ganó Francisco Javier Huerta. David Ramírez, otro muy buen ciclista que en esa de novatos se le quebró la tijera teniendo que abandonar. Pues David, pudiendo ganar trofeos, mejor se frenaba. Y es que si calificaba, dejaba de ser novato. Tenía la ilusión de ganar ese evento. David se preparó como nunca, corrió la de novatos de 1970, desafortunadamente se topó con un ciclista pues muy bueno, que era Rodolfo Aguirre, el famoso Bigotes, que corriera para el Ayuntamiento de Guadalajara de José Mercado. David quedó subcampeón. A quienes jamás he olvidado es a Daniel Cabrales, el Chato, un joven con muchísimo futuro en este deporte, pero desgraciadamente perdió la vida a bordo de su bicicleta por la carretera Tezistán. A principios de 1969, o fines del 68, formado José Ríos por invitación de don Manuel Ruiz Sánchez, su inolvidable equipo Zapopan. Éramos muchos y teníamos algo muy en común, estábamos bien fregados de lana, todos. Las carreras de don José eran tan populares que la mitad del pueblo de Zapopan se iba a ver jugar al fútbol al equipo Atenas y la otra mitad a vernos correr. ¿Cómo olvidar esos gritos de agua, agua de don Jesús Abalsa, mi queridísimo Charico? Agua que nos llevaba en un balde a regalar desde su casa, que no estaba tan cerca, Dios lo tenga en el cielo. A la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco le pegó duro la envidia, queriéndole parar las carreras a don José Ríos. Un domingo por la tarde, la asociación organizó una carrera entre la glorieta de Zapopan, que estaba a la entrada, y la glorieta a Emiliano Zapata, ahora pues es el Mercado del Mar. La meta estaba frente al panteón. Había estrado, equipo de sonido. Don José les dijo a los jefes de la asociación, si no quieren que haga carreras, dejen correr a mis muchachos. Mire, don José, sus muchachos son puros novatos y pueden provocar caídas. Don José les contestó, ¿que no será que le tienen miedo a mis muchachitos? Demuestren que sí aguantan. Bueno, que corran y que arrancamos. La carrera muy rápida. A cada vuelta éramos menos. Fui el único que quedó del equipo Zapopan. Todos mis compañeros me echaban muchas porras. Hasta en una vuelta pasé primero y mencionaron mi nombre. Me sentí bien orgulloso de ese suéter azul, blanco y rojo. Recuerdo que llovió y decían, Ramón va sangrando de las piernas, y es que el rojo del suéter que estaba en la parte baja se iba destiñendo. Ah, pero lo más bonito que sentí fue cuando pasé al cartero, que volvió a verme con sus ojitos de borrego a medio morir, y fue porque años atrás, cuando pedí mi baja en las Chivas, el cartero se burló diciéndome que los malos no ocupábamos carta de retiro. Quedé en sexto lugar, ante el orgullo de don José Ríos. Desgraciadamente, cuando se es joven, no toma uno en cuenta los sacrificios como los que hacía don José Ríos. Me pasé al Ayuntamiento de Guadalajara, equipo que me compró, creo, en 5 tubulares. Cuando el ayuntamiento me vendió al Windsor, le dieron 100 tubulares más 100 de seda, que eran carísimos. Don José Ríos sostuvo con mucho sacrificio su equipo Zapopan de 1969 a 1971, donde salieron otros muy buenos corredores como Luis Cabrales, hermano del Chato, Nicolás, hermano de David Ramírez, que hizo carrera muy destacada en el Club Calzado Canadá, Víctor Montalvo, que quedó cuarto en la de novatos que ganó Eligio Huerta en 1971. Víctor es sobrino de don José Ríos. Agradezco mucho a Víctor su interés y su información para poder hacer este reconocimiento público a don José Ríos. Don José vuelve a realizar competencias donde están hoy, o donde estaban las bodegas de la por la avenida Parres Arias y el periférico, pensando en sus hijos, Martín y Víctor, que llegaron alto en el ciclismo. En esa jornada salió el extraordinario Felipe Espinosa, Miguel Ángel Esparza el Chicano, Antonio Montes, Héctor Rubalcaba, ese gran turismero Jesús Padilla el Maromas, Rafael Arreola el Kele, le decíamos el Kele porque era de Quelétalo. Don José procreó 4 hijos, entre los cuales está Marta, que se debe sentir orgullosa de su padre, porque don José ha sido forjador de hombres de bien. Un golpe muy difícil al cual se enfrentó don José Ríos fue, sin duda, cuando perdió a la compañera de su vida, doña Margarita Robles, quien era originaria del Teúl de González Ortega, Zacatecas. En su nota que me envió don José con algunos datos, dice, mis hijos y yo estamos muy orgullosos de ti, Ramón García, y de la amistad que llevamos. Don José, quiero que sepa que le vivo eternamente agradecido por haberme indicado el camino que ya había perdido. Quiero decirle a todos mis amigos y compañeros del equipo Zapopan que aunque me fue muy bien en el ayuntamiento, con ustedes pasé mis mejores momentos y me pudo mucho que empezar a destacar. los haya abandonado. Pero sí, en la vida del deporte, amigos, don José Ríos Navarro, hombre que como nadie trabajó con la juventud en el deporte del ciclismo en el municipio de Zapopan, don José, dentro de poco, cumplirá 99 años de edad. Está bien, se ve bien. Su secreto, pues yo le puedo decir uno de ellos, la alimentación. En las juntas semanales que teníamos en su taller, los de su club Zapopan, siempre nos decía, yo no busco sacar campeones. Pero si alguien que sale, pues qué bueno. A mí lo que me interesa es que se formen hombres sanos y de bien. Nunca recurran a tomar cosas que les pueda causar daños. Los prefiero malitos, pero con puros frijolitos. Don José Ríos Navarro, Dios lo bendiga. Martín Manuel, pues ahí están recuerdos y muy bonitos recuerdos.
Oye, Ramón, hace una semana yo vi una publicación referente a este tema y bueno, vi mucha interacción, mucha gente que lo recuerda con cariño y sobre todo con buenas experiencias, ¿no?
Mira, él tenía un taller de bicicletas muy, vamos diciendo, modesto. Años más tarde, cuando don Ángel Zapopan Romero fue presidente municipal por segunda ocasión, el señor Miguel Sánchez Bocanegra le ayudó a formar un club Zapopan, pues con todo el apoyo del ayuntamiento y todo, pues no llegó a ser tan grande como el equipo humilde que tenía don José Ríos. Era una cosa, mira, nos cooperábamos para la cooperacha de las juntas, así como se hace a veces en el fútbol, de cooperacha, o en el béisbol, que para la pelota y el ampalle y cositas de esas. Y un hombre de esos que había muchos en el ciclismo, por eso había el ciclismo tan, tan romántico, tan bonito que existía antes, que hoy añoramos mucho, donde pues son otras cosas, hay bicicletas desde, pero no con el sacrificio y el amor que nosotros le teníamos a este bonito deporte.
Es correcto. Bueno, pues así las cosas en el ciclismo de antaño, que tanto se añora, que tanto se disfrutó de tu parte.
Sí.
Y bueno, pues quedamos con todo eso nada más ya, ¿no?
Sí, sí, sí. Y a seguirlo disfrutando y a seguirlo dando a conocer para las nuevas generaciones y los jóvenes, pues como ahorita que andan participando en el campeonato panamericano. Fíjate que desgraciadamente, pues la cosa, el dinero ha infectado todo. Antiguamente eran juegos panamericanos, se siguen haciendo cada 4 años. Están ubicados abajito de la Olimpiada, que también se realiza con ellos. Pero salieron 3 personas muy vivas en Cuba, y crean la Copa, sí, la Copa Panamericana de Ciclismo, donde pueden asistir todos a participar pagando tu inscripción. O sea, ya no tienes que ser el mejor de tu país, nada, simplemente que tengas la lana y te apuntas y te vas a competir a los campeonatos panamericanos. Así confunden a la gente, pero no le resta méritos a quien andan participando y a que están logrando buenos resultados, pero sí es necesario que sepan que lo que es unos Juegos Panamericanos y unos Campeonatos Panamericanos.
Es correcto. Un abrazo, don Ramón, y muchas gracias.
Dios los bendiga, Martín. Dios te bendiga, Manuel. Amigos, hasta el próximo domingo. Muchas gracias.
Que estén bien. Hasta luego.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Esto es Red Deportiva Notisistema. Bueno, mencionarles que está interesante el juego entre UDG y Tepatitlán. Muy bueno, vaya cierre espectacular. Y yo no descarto otro gol, ya sea de Tepa o de Leones, porque está muy bueno el juego. Y sobre todo, ¿sabe qué? Que el árbitro no ha tenido complicaciones de nada, no hay polémica, no ha expulsado a ninguno, porque a veces una expulsión puede cambiar el rumbo del juego. Y al 84 de acción se mantiene 2-1 la victoria del equipo de la UDG, 3-3 global, por reglamento avanzará el equipo de la Universidad de Guadalajara. Si se mantiene así, claro está. En la Liga Femenil MX también ya le hemos estado hablando un poquito sobre cómo se dieron las cosas. Bueno, pero antes nada más dejar en claro los anotadores, ¿verdad? Luis Guadalupe Loroña anotó el gol del equipo de Tepatitlán, y por la Universidad de Guadalajara, Jaciel Marchán y Denilson Said Muñoz. Así que ahí lo que está ocurriendo en la Liga de Expansión MX. Veremos qué pasa con Mineros, si puede o no avanzar, porque pierde 2-0 en el global, en el partido que se va a definir más tarde y ante Mérida. Y en la Liga MX Femenil, donde también se está jugando la liguilla, cuartos de final, partido de vuelta en CU, Chivas cómodamente ya está del otro lado, casi casi, porque está ganando 1-0, 3-0 global.
Un golazo.
Cosas pues en la Liga Femenil y en la Liga de Expansión MX.
Un golazo de Licha Cervantes, el que pone pues ya al equipo Guadalajara en las semifinales. Una serie que dominó por completo el equipo Guadalajara ante las Pumas. Ganaron la ida aquí en el Estadio Akron 2-0 y hoy están ganando a menos de 5 minutos de que finalice el encuentro 1-0 con este golazo de Licha Cervantes. Entonces, pues parece que hay buenas noticias para Chivas Femenil. Hay que recordar que ayer a Atlas Femenil no le fue nada bien. Es más, por así el contrario, sufrió una goliza de escándalo el día de ayer las rojinegras, y más aún en el marcador global, porque el conjunto del Atlas pues fue exhibido y queda eliminado de esta liguilla femenil al perder ante las Tuzas de el Pachuca. En este caso el global fue de escándalo, como ya lo decíamos, nada más y nada menos que de a ver, déjeme veo, por aquí está precisamente 7-2. No, ese fue el del América.
El del América,
el de América 7-2, fue 7-2, sí, 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 porque goleó 5-0 a Ciudad Juárez. Y el de Pachuca contra las rojinegras fue de 5-2, nada más.
Nada más, global.
No más, sí, 5-2. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ayer golearon las Tuzas 4-1 al Atlas. Uh-huh. Muy bien. Así las cosas entonces con los partidos que se llevan a cabo en estos instantes. Y que ahí está la posibilidad de que los Leones finalmente rescaten esto, pasen a la siguiente fase con el reglamento sobre el brazo. Pero ojo, que todavía no termina. Y el Tepatitlán sigue haciendo por ahí todavía estragos. Sí.
Oiga, del play-in. A ver, hey, ¿cómo se va a jugar el play-in? Ya lo saben, 5:00 p.m. el día de hoy. Bravos contra Pumas de Universidad. Y a las 19:30 horas, Monterrey contra el Pachuca. Quien gane de esta serie celebrarse allá en el Estadio Gigante de Acero, va a colocarse en el lugar número 7 de la clasificación y va a la liguilla. El que pierda va a enfrentarse al que gane la otra serie entre Juárez y Pumas.
Sí,
que por es eso, a un solo partido.
Exactamente. Por eso se le llama el play-in A y B o play-in 1 y 2. En el A, que es el que se va a jugar más tarde, el de Monterrey contra Pachuca, se van a enfrentar el número 7 y el 8.
Es correcto.
Y por eso el que gane de estos tiene el pase en cuanto lo gane, quien gane el duelo, se convierte en el número 7 de los 8 que van a estar disputando la liguilla. El perdedor tiene todavía una segunda oportunidad de enfrentar al ganador del play-in 2 o el B, que en este caso son los equipos peor ubicados, el 9 y el 10. Juárez como el 9 y los Pumas de la UNAM como el número 10. El ganador de Bravos contra Pumas se convierte en la posibilidad de pelearle al perdedor de Monterrey contra Pachuca el último boleto a la liguilla.
Tal cual.
Y el ganador, obviamente, sí, del Monterrey contra Pachuca se convierte automáticamente en el séptimo invitado a la liguilla y, por lo tanto, en el rival de las Águilas del América, que son el número 2 en la clasificación de los que van a disputar la liguilla. Y el que gane el otro repechaje será el número 8 y, por lo tanto, el rival de el Toluca para la primera fase de la liguilla.
Me gustaría que escucháramos poquito parte del audio de Óscar Estupiñán, este colombiano del equipo de los Bravos, porque dice, es que estamos viviendo historia, porque este equipo estaba pagando una multa y luego pagaba otra multa y ahora ya no, ahora está a un paso o a dos triunfos de estar en liguilla. ¿Lo escuchamos?
Adelante, escuchamos entonces al jugador de los Fronterizos,
Óscar Estupiñán.
Buenas tardes, bueno, nosotros estamos muy motivados y con muchas ansias de que llegue el día domingo para el compromiso. Sabemos de la responsabilidad que tenemos con nuestra gente, estamos en nuestra casa y el poder hacer las cosas bien, como lo hemos venido ratificando en el torneo. Entonces va a ser importante para nosotros tomarlo con mucha responsabilidad. Sabemos de que es un play-in, es una instancia más grande, entonces yo creo que nos llena de ilusión el poder pasar. Totalmente, creo que son palabras claves que nos han identificado en este torneo, porque hemos venido con humildad, sabiendo de que cada partido es una final para nosotros. Obviamente se juega en una instancia diferente. El hecho de que ellos hayan perdido, nosotros ahorita nos jugamos algo totalmente diferente, ya todo está renovado, es un solo partido, entonces lo tomamos con total responsabilidad, sabiendo que ellos son un gran rival, pero que nosotros hemos venido haciendo las cosas bien, de que tenemos un muy buen equipo, de que nuestra identidad futbolísticamente hemos venido creciendo, haciendo cosas importantes aquí en el club, también para la ciudad. Entonces aprovechar la localía, aprovechar que la afición nos ha venido apoyando y esperamos que el domingo se repita. Bueno, es la primera vez que tengo un formato así. Obviamente, en realidad, cuando llegué también no desconocía del tema muy bien, pero bueno, son torneos cortos, tienen emoción. Al final, también tienen mérito los que quedaron en un puesto más adelante. Creo que tienen un mérito, entonces nosotros vamos a jugar partido tras partido sin pensar en el futuro, solamente en el presente, que es Pumas.
Ahí este colombiano hablando sobre algo, como él lo mencionaba, algo histórico, ¿verdad? Con el equipo de los Bravos. Mensajitos, saludotes, dice, ¿podrán preguntarle a don Ramón si recuerda al padre Nicho de San Ignacio de Loyola? Era futbolista de la Liga de los Niños Héroes. Bueno, una disculpa, con mucho gusto guardamos la entrevista para Ramón. Dice, otro ignorado por Mr. Bravo, el Chucky Lozano, no de Ríos, que es titular en Vancouver. Bueno, saludotes, mi estimado Daniel. De todos modos, si habla de uno, ¿por qué no habla de otro? Y así, Daniel, ¿qué pues?
Pues es el sello de la casa, licenciado. Bueno, pues menos de 3 minutos ya de compensación. Dieron 5 allá en el Olímpico de Ciudad Universitaria. Las Chivas siguen ganando. 1-0 con ese golazo de Licha Cervantes, 3-0 con el que se colocan en la siguiente fase. Puede cambiar a lo mejor el marcador, pero no el resultado. O sea, Chivas ya está en las semifinales de la liguilla de expansión. Y aquí parece, porque todavía le quedan 3 minutos a la compensación, que fue de 6 en lo que ocurre en el Estadio Jalisco, que los Leones se van a instalar también con el reglamento bajo el brazo, sin ganar la serie, con un Tepa que está peleándole de tú a tú.
Así es.
Es el número 8 de los clasificados a esta liguilla, ¿eh? Y pues vaya susto que le pegó en este caso, le está pegando a los Leones, porque todavía no termina el encuentro.
Y mencionar que fueron 6 de compensación.
En este.
Y en el femenil 5.
Ajá.
Así las cosas.
Y pues el de Chivas ya casi termina, ya le quedan menos de 2 minutos, y a este todavía le quedan algo así como 3, exactamente 3.
Podría ser UDG Morelia. Vamos a esperar.
Sí, porque Morelia ayer con la victoria se convierte en el último.
Sí, de los... pero hay, falta ver qué pasa con Mineros.
Sí, efectivamente.
Entonces hay que esperar.
Sí, pero se está poniendo interesante, y a mí sinceramente se me hace... pues interesante el play-in, pero muy cansado. ¿Por qué lo dejas que transcurra toda una semana para luego programar el otro encuentro? Y no hace mucho, es más, la semana pasada, la Santa, tuvimos jornada doble. O sea, qué necesidad de apresurar ya las cosas. Y ahora con esta laguna grandísima para tener más actividad. Pero bueno, son las reglas, así está estipulado, y se va perfilando entonces los equipos que van a la siguiente ronda.
Y ya casi nos vamos, efectivamente, entonces sí sería UDG Morelia, y falta ver nada más si es Mineros o es Venados, el rival del equipo del Tampico.
Pues vamos entonces ya prácticamente a las noticias de las 14:02 p.m. Gracias por habernos acompañado, que tenga un excelente domingo. Luis Durán en los controles técnicos y en estos micrófonos.
Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Manuel, vámonos.
Gracias, descanse.
Adiós.
Adiós.